Huelva en Red.
Muy buenas, bienvenidos a este nuevo espacio de Huelva en Red. Es nuestro tercer programa de una serie que ya está colgada en la web mapadecooperación.es y en la que abordamos distintas temáticas ligadas a la cooperación, a la Agenda 2030 y al Objetivo de Desarrollo 17, que busca alianzas eficaces y eficientes. Este programa está organizado por el grupo de comunicación que conforman Huelva en Red por la Cooperación, una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Huelva. Desde ya te invitamos a que, si estas temáticas te interesan y quieres participar de alguna manera, puedes escribirnos a invisibleasociacionproyectos@gmail.com o visitar la web de la Diputación dentro del apartado de la cooperación. En esta cita participaremos varias personas: Óscar Toro, director de la Asociación de Invisibles y responsable del proyecto Huelva en Red; Paco Molina, técnico de proyectos de Paz y Bien; y quien les habla, Conchita de la Corte, dinamizadora de la red. Poco a poco les presentaremos al resto de invitados, pero estén atentos porque si en el anterior programa viajábamos a Colombia, nos desplazamos hasta África Occidental, más concretamente a Burkina Faso. Sin más, empezamos y lo hacemos explicando cuál es el papel de los gobiernos locales, ayuntamientos y mancomunidades en materia de cooperación. Con Óscar Toro, hola, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Cuéntanos.
Es el momento de subrayar que la cooperación internacional para el desarrollo de los gobiernos locales constituye una política pública orientada hacia la reducción de la pobreza, la lucha contra las desigualdades y la promoción del desarrollo humano sostenible. Esta política se construye desde la idea de que los gobiernos locales del norte tienen una responsabilidad esencial a la hora de promover los derechos humanos y el desarrollo de los pueblos y ciudades del sur. Una responsabilidad que se concreta en la voluntad de compartir conocimientos, experiencias y recursos y situarlos a disposición de los países socios, protagonistas de sus procesos de desarrollo. Y eso no lo digo yo, quien lo afirma es la Federación Española de Municipios y Provincias. La cooperación internacional con el objetivo de contribuir al desarrollo solidario de los pueblos es un objetivo básico de la comunidad autónoma. Y esto tampoco es una frase mía, esto está recogido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Pero incluso, si nos vamos al Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2020-2023, lo que en el ámbito de la cooperación se conoce como PACODE, dice con toda claridad: el objetivo es que el presupuesto aumente al menos probable en proporción a lo que haga el presupuesto de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, si para el próximo 2022 se prevé un presupuesto más de 43.800 millones de euros, posiblemente uno de los más grandes de la historia de Andalucía, todo ello, si finalmente se ponen de acuerdo los distintos grupos políticos y se aprueba en el Parlamento, todo parece indicar que tendría que estar aumentando la cooperación al desarrollo. Sin embargo, todo apunta, como bien ha venido denunciando la coordinadora andaluza de ONGD, que la ayuda oficial al desarrollo, una vez más, va a volver a caer. Posiblemente pase del 0,14, que era lo que se estaba dando en el 2018, a una reducción considerable de ese aporte, con lo cual, una vez más, nos volveremos a alejar del 0,7. La pregunta parece obvia. ¿Realmente las administraciones locales, autonómicas, regionales, consideran la cooperación al desarrollo una política pública que contribuya a reducir las desigualdades y lograr un mundo más justo? Cada vez está más claro que las causas del subdesarrollo son de origen estructural y político. El subdesarrollo no se debe a la fatalidad, a la desgracia o a la inferioridad. Así pues, es también razonable que si estas son causas, tenemos que trabajar conjuntamente para construir nuevas formas de solidaridad. Y esta nueva solidaridad no se puede fundamentar únicamente en las buenas intenciones o en una sensibilidad que responda puntualmente a las imágenes más hirientes. Se debe intentar actuar sobre las causas y conducir la sensibilidad ciudadana hacia actividades más eficaces. Este hecho exige, por tanto, una mayor coordinación entre las organizaciones que se dedican al desarrollo en un mismo territorio. Esa es también una de las finalidades de esta red. Pero existe también la necesidad de una mayor voluntad de concertación entre las instituciones locales y la ciudadanía, que también es el objeto de las distintas entrevistas que vamos a escuchar a lo largo del programa de hoy. Porque construir una sólida respuesta a las desigualdades de los países se hace desde una cooperación que tiene que ser de multiactores. Por lo tanto, en ese nuevo escenario, la cooperación municipal tiene que ser un elemento de construcción y de visualización de una alternativa de sociedad que se fundamente en la participación real y en el ejercicio del poder local, pero que trascienda al mismo tiempo el espacio local para ofrecer un referente global. Y para ir terminando, impulsar este debate, tanto en el ámbito interno del ayuntamiento como entre la ciudadanía, no depende exclusivamente de la dimensión de un municipio, ni de los recursos disponibles para la cooperación, ni del sistema de gestión utilizada. Se trata principalmente de un debate político, se trata, en definitiva, de un compromiso de todos y de todas. Muchas gracias.
Huelva en red.
Gracias, Óscar. Como les decíamos, vamos a ir conociendo a los distintos miembros de la red. Y hoy le toca a Francisco Javier Mora, más conocido como Chiqui, que es miembro del grupo de comunicación que organiza este programa y además es técnico hace ya varios años del Ayuntamiento de Nerva, técnico de Juventud y de Cooperación. Muy buenas, Chiqui, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Pues muy bien. Aquí andamos, en el pueblo.
Me alegro. Cuéntanos, ¿cuál es el interés del Ayuntamiento de Nerva en temas de cooperación y cómo nace?
Pues te cuento un poquito cómo nace. Ya lleva por muchos años el Ayuntamiento colaborando con la con diferentes asociaciones del mundo de la cooperación, como es el pueblo la Asociación por el Pueblo Saharaui, se creó una así, y así ha estado un poquito colaborando de esa forma, ¿vale? Pero en el año 2012 el Ayuntamiento se incorpora a FANSI como socio en temas de cooperación internacional. Participamos en unos encuentros en Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua para saber en terreno las dificultades y sensibilizarnos un poco de lo que se está haciendo y de lo que hay en otros países, ¿vale? Uh-huh. Y a raíz de ahí empezamos ya el objetivo principal del Ayuntamiento es sensibilizar a la población de aquí del municipio y de la cuenca minera en el tema de la cooperación, uh-huh. ¿Vale? Después se ha formado una red de corresponsales en soberanía alimentaria que se formó en el Instituto de Enseñanza Secundaria Vázquez Díaz de aquí de Nerva, con el Ayuntamiento de Nerva y con FANSI. Y estos chavales, por lo que han estado varios años sensibilizando a los demás alumnos del instituto, a los alumnos del colegio aquí de Nerva, a los centros de adultos y a la población en general. Y después el Ayuntamiento, pues con estos chavales, por lo que han estado haciendo actividades y recaudando dinero. Una de las cosas que a mí me parece más bonita de todas las que se han hecho, pues es una fiesta que se hizo, un encuentro alternativo que se hace aquí en Nerva, que es la fiesta de la primavera, y ahí se hizo la fiesta de los colores, se recaudó dinero, y ese dinero ha ido en colaboración, lo que estamos hablando de crear una red con las asociaciones, la Asociación Burkina de Cumbre, de la de Cumbres con Burkina, ¿vale? Y se hizo en Malawi, se hizo un pozo con el dinero que recaudaron los chavales. Y por los chavales, pues el pueblo este de Burkina, se lo agradeció y nos mandó fotos agradeciéndoselo a los jóvenes del pueblo, ajá. ¿Vale? Y a partir de ahí, desde el año 2012, pues tenemos una concejalía de cooperación. Y lo que intentamos pues sensibilizar y ayudar a lo que podamos ayudar.
O sea, están estrechamente vinculadas las dos concejalías, no solo porque tú seas el técnico de ambas, sino porque además justo el trabajo de cooperación lo están, o más vinculado a cooperación, lo estáis enfocando con jóvenes, ¿no?
Sí, efectivamente. El trabajo de cooperación que más el más enfocado está es con la juventud de aquí del municipio, ¿sabes? Y con la juventud del municipio, pues con los años que llevamos ya, pues se han sensibilizado bastante, se ha creado una red de corresponsales en la soberanía alimentaria y esa es el mayor empuje que estamos dando, no solo aquí en el municipio, sino hemos hecho intercambios juveniles en diferentes municipios de aquí de Huelva y de Andalucía, y una de las partes que llevamos nosotros al intercambio es la cooperación. Los chavales y nosotros damos charlas de cooperación en estos intercambios, y aparte, en todos esos intercambios, encuentros juveniles, se hace algo de recaudación, a lo mejor una gincana fotográfica, una gincana cultural, una gincana o una pequeña fiestecita, y el dinero que se saca va siempre vinculado a algún proyecto de cooperación que esté realizando alguna otra asociación o ayuntamiento, va dedicado a ese. También llevamos trabajando muchos años con UNRWA, en el tema de la sensibilización y el apoyo al pueblo palestino, ¿vale? Y tenemos sembrado un acebuche en el Parque Municipal Sor Modesta, que es el parque emblemático de aquí del municipio, que es donde se hacen las fiestas patronales, y en todo el medio del parque podéis sembrar un acebuche como símbolo de apoyo al pueblo saharaui.
Ajá. ¿Vale? Al margen de eso, justo te iba a decir, porque con frecuencia no, que hemos ido conversando, también Nerva es un pueblo de acogida, ¿no? Que quizá ahora se ha interrumpido un poco por la pandemia, pero siempre ha recibido niños de los campamentos saharaui.
Ahí está, eso desde hace ya mucho, yo creo que más de 20 años, lleva acogiendo, tenemos una asociación del pueblo saharaui, del pueblo de Nerva, y llevamos acogiendo niños pues, desde hace más de 20 años. Hacemos la asociación, junto con el ayuntamiento, hace la campaña de recogida de alimentos para el pueblo saharaui, hacemos campañas de vacaciones en paz, y después por los niños cuando vienen, desde el área de cooperación, pues ofrecemos todas las instalaciones y todos los servicios que es el ayuntamiento.
¿Qué objetivo definirías tú como prioritario en el ámbito de la cooperación? Y también, como segunda pregunta, ¿cómo se alinea Nerva con la Agenda 2030, ¿no? Que está bastante ligado.
Pues el objetivo principal de la cooperación es ser un municipio muy pequeño y no contar, ¿sabes? No tener, económicamente, pues la verdad que no se encuentra en su mejor situación. No podemos actuar sobre campo en temas de cooperación. Sí podemos hacer, colaborar con otras asociaciones, lo que ya le he comentado, con otras asociaciones que están trabajando en países, llevando a cabo algunos proyectos, pues podemos colaborar con ellos, recaudando dinero, ayudándoles en lo que podamos para que ese trabajo que está haciendo en ese país pues, llegue a, pues, sea como un apoyo. Pero el principal objetivo es la sensibilización del municipio de Nerva con el mundo de la cooperación. Y después, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, pues lo llevamos trabajando ya hace por lo menos unos tres años y pico. Y ahora mismo concedieron a cinco municipios de Andalucía para llevar un acompañamiento para el alineamiento de los objetivos de desarrollo sostenible en los diferentes departamentos del ayuntamiento. Y ahora mismo estamos haciendo lo que es la captación y la información a todos los políticos del equipo de gobierno y a todos los técnicos y trabajadores del ayuntamiento. Y estamos alineando objetivos con actividades que estamos llevando a cabo. Y aparte, otros objetivos que a raíz de esas reuniones pues hemos sacado para alinear algunos de los objetivos.
Si te parece, igual podríamos adelantar que una de las actividades de la red, que se hará próximamente, justo y precisamente este tema lo van a abordar Nerva con otra organización de la red, ¿no?
Ahí está, efectivamente. Nosotros, ¿sabes? Cuando nació esta red invisible, a la cual pues pertenecemos desde su nacimiento, es una herramienta que nosotros llevamos buscando bastante tiempo, porque somos muy pocos los municipios que trabajamos en cooperación y la gran mayoría no sabemos lo que está haciendo uno ni lo que está haciendo otro. ¿Sabes? Lo conocemos por amistades de asociaciones, amistades de técnicos de otros ayuntamientos, cosas así. Pero el mayor poder que podemos tener hoy en día es trabajar en red. Y trabajar en red para facilitarnos. Tú tienes algo que me puede hacer falta a mí y yo tengo algo que te puede hacer falta a ti. Y ahora pues con la actividad esta que están nombrando pues va a ser una actividad porque nosotros tenemos una Casa de la Juventud que no es porque sea nuestra Casa de la Juventud, pero una Casa de la Juventud muy bonita, muy chula y queremos hacer un taller de graffiti con los chavales del colegio al cual primero se le va a dar una charla sobre los objetivos de desarrollo sostenible, la soberanía alimentaria y después van a pasar hacer un graffiti en el patio interior de la Casa de la Juventud sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso pues lo van a ver todos, ¿sabes? La Casa de la Juventud es como la casa del pueblo de los chiquillos y de los jóvenes y eso pues cuando lleguen allí lo primero que van a ver es el graffiti sobre el ODS, sensibilización, que es lo que estamos buscando nosotros, es decir, desde el ayuntamiento. Y la verdad que el municipio está muy sensibilizado, porque lleva ya muchos años, pues ya te cuento, desde el año 2012, y la sensibilización fue bastante, se ha conseguido. Y bueno, que queremos pues llevarla adelante, que los nuevos chavales que vayan saliendo y jóvenes, pues se van sensibilizando igual que están los mayores.
Bueno, pues no te robamos más tiempo, Chiqui. Francisco Javier Mora, técnico de Juventud y Cooperación del Ayuntamiento de Nerva. Esperamos que el graffiti sea un éxito, que se note la mano de Vázquez Díaz por ahí. Y nada, si quieres saber más de lo que están haciendo en Cooperación, otro ayuntamiento, en un ratito vamos a hablar con Cortegana, así que puedes quedarte escuchando. Gracias.
Venga, a ti. Hasta luego.
Hasta luego. Una vez visto el trabajo en la cuenca minera, nos vamos hasta Cortegana. Entrevistamos a Pilar Blanco, segunda teniente alcalde y también concejal de Turismo, Educación y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cortegana. Bienvenida, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas.
Cuéntanos qué hace exactamente en materia de cooperación el Ayuntamiento de Cortegana.
Pues nosotros hemos empezado hace relativamente poco trabajando los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través del área de participación ciudadana, aunque también tenemos la suerte, digamos, que se pueden trabajar mucho los objetivos de desarrollo, aunque no nos demos cuenta, y la verdad que nosotros pretendemos seguir trabajando estos objetivos, y sobre todo ese objetivo número 17, alianzas para lograr los objetivos, que creemos que es esencial para la cooperación internacional y también para la cooperación en los diferentes municipios de la comarca, especialmente aquí en la Sierra de Huelva, pero también a nivel provincial.
¿Quién está participando en las actividades que organizan y en las acciones que están llevando a cabo?
Nosotros inicialmente hemos, junto con Diputación y Servicios Sociales Comunitarios, tanto con servicios municipales y demás, trabajamos muy conjuntamente, porque hace relativamente poco, una semana aproximadamente, realizamos la primera jornada de participación ciudadana, donde trabajaban las diferentes asociaciones que tenemos en el municipio para poner puntos en común, y tuvimos la suerte de contar con Diputación y uno de sus talleres fantásticos de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que creemos que es el futuro y la base con la que tenemos que trabajar, y la verdad que fue un éxito, porque hay gente que lo escucha muy muy de oídas, ¿no?, que Objetivos de Desarrollo, pero no tiene muy claro qué son. Yo creo que hay que empezar por educar en qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la verdad que contamos con la suerte de que de Diputación se está haciendo un trabajo encomiable en lo que respecta a estos Objetivos de Desarrollo, con diferentes jornadas y diferentes formaciones, tanto para trabajadores del ayuntamiento como para el público juvenil, institutos y demás, con sus proyectos de ODS. Así que yo creo que la educación es esencial, y con estas asociaciones que hemos estado trabajando, porque creemos que deben conocer estos ODS, y ese es el camino, empezar conociendo para poder trabajarlos en el municipio y tanto también en la comarca. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que nosotros, a través de turismo, con esa alianza para lograr los objetivos, creemos que tenemos que seguir reuniéndonos con los diferentes ayuntamientos, y por ejemplo hemos creado un pasaporte con diferentes municipios que tienen puntos de recepción de visitantes o puntos de información, que creemos que es esencial crear esa sinergia en la comarca y empezar a crear vínculos, que creemos que es la base para seguir creciendo como comarca y como municipio, porque muchas veces el hacer como se suele decir, la batalla por nuestra cuenta no es lo más seguro, no es lo más fiable y no nos da éxito. Yo creo que tenemos que unirnos para seguir trabajando, y la verdad que lo que en relación a cooperación internacional, cooperación, tenemos que seguir trabajando en eso, ¿no? Y nuestra meta es poder entrar, estamos en conversaciones para poder entrar en lo que viene siendo la red de multiactores provinciales en el ámbito de cooperación, que creo que es esencial que también Cortegana se encuentre en esa red.
Pilar, soy yo. Quería preguntarte un poco en líneas generales cuál es la percepción que tú notas y sientes, ¿no?, cuando te relacionas con los distintos colectivos, con los vecinos y vecinas de Cortegana, con otro ayuntamiento, sobre las posibilidades que da el marco de la Agenda 2030 para trabajar conjuntamente en propuestas de sostenibilidad, de cooperación al desarrollo, de solidaridad en definitiva, ¿no?
La verdad que, como he comentado antes, hay mucho desconocimiento realmente, aunque se suena mucho, es un término muy trillado, como se suele decir, suena mucho, pero no hay mucho conocimiento al respecto. Entonces tenemos que empezar poco a poco y yo creo que estamos dando los pasos correctos en lo que se refiere al conocimiento, a la formación que se está realizando a través del Ayuntamiento y gracias a Diputación. Las asociaciones tienen que ir trabajando con estos ODS, porque realmente si quieren una subvención hay que ser realista, te piden que se trabaje esos ODS. Yo creo que es la clave fundamental, porque como se suele decir, todo el mundo quiere que el fin de la pobreza, la salud y bienestar, la educación de calidad, estos 17 objetivos, todo el mundo apostaría por ellos y todo el mundo lucharía por ellos. Y yo creo que es la base de conocerlo y empezar trabajando por ahí y enfocarnos, porque muchas veces los trabajamos pero no los conocemos y no sabemos que lo estamos trabajando. Y yo creo que esa es uno de los pasos que tenemos que seguir realizando, el conocerlo y el trabajarlo de una manera adecuada e intentar conseguir en nuestro municipio, en nuestra parcela se refiere, estos objetivos. Pero la verdad que inicialmente mucho desconocimiento en lo que se refiere a sostenibilidad, a objetivos de desarrollo, porque no es algo que se le hayan dicho directamente, sino de oída que suenan por ahí, y la verdad que es un trabajo arduo, porque muchas veces hay desconocimiento, inseguridades, y tenemos que empezar a trabajar en la educación en esos ODS, que esa es la clave siempre.
En esa línea que tú apuntas, ¿no? Es decir, que es verdad que la educación, la sensibilización, la comunicación son factores determinante, ¿no? Porque hay que conocer para comprometerse, ¿no? Y creo que es un poco el camino que estás apuntando, y que entiendo que es un poco, de alguna manera, es el papel que quiere seguir jugando el Ayuntamiento de Cortegana y su concejalía, ¿no?
Sí, porque como he comentado antes, yo soy docente y creo que lo tengo de formación profesional y la educación es esencial y conocerlo es esencial. Porque realmente todo el mundo queremos estos objetivos de desarrollo, si nos ponemos a verlo detenidamente, todo el mundo quiere una acción por el clima, pero no se puede negar de que muchas veces hay esas reticencias iniciales de oídas que se escuchan, por ejemplo, el 13, ¿no? Objetivo de acción por el clima, mucha gente negacionista del cambio climático, por ejemplo, que también los hay, y hay que educar e intentar concienciar realmente la importancia que tiene esta Agenda 2030, porque a la hora de la verdad, siendo realistas, nos va la vida en ello, ¿no? Para nuestro planeta, para unas ciudades sostenibles, para un lugar sostenible, un turismo sostenible, que hace relativamente poco tuvimos aquí en la sierra de la Cenepico de Aroche el primer foro de ecoturismo, y yo creo que esa es la vía, ¿no? La sostenibilidad, pero una sostenibilidad real y no imaginaria de grandes eventos, de grandes palabras, sino llevarla a la calle y que la gente se lo crea. Yo creo que eso es lo importante, que la gente se lo crea.
Pilar Blanco, teniente alcalde del Ayuntamiento de Cortegana, gracias y felicitaciones por ese impulso a la sostenibilidad, en este caso en su municipio. Gracias por su tiempo y sin más hacemos una pausa musical con Tonina Saputo, con un tema escrito por Javier Limón titulado Como yo.
Cuando vuelvas a mirar, me recuerda cómo yo miro. Cuando vuelvas a cantar, me recuerda cómo yo canto. Cuando vuelvas a sentir, recuerda cómo yo siento. No te olvides de besarme como yo beso. Cuando vuelvas a querer, me recuerdo cómo te quise. Cuando vuelvas a callar, te recuerda que no me callo. Cuando vuelvas a enfriar, te recuerda que yo soy fuego. Cuando vuelvas a quemarte, yo no me quemo. si al fin tú decides no volver a mí. Recuerda que mirar como yo miro, solo mira el águila cruzando el mundo azul. Recuerda que cantar como yo canto, solo cantan las sirenas en el ancho de los mares. Sentir como yo siento, solo siente el viento cuando vuela por el aire. Besar como yo beso a veces, no besa nadie. Cuando vuelvas a mirarme, recuerda como yo miro. Cuando vuelvas a cantar, me recuerda cómo yo canto. Cuando vuelvas a sentir, recuerda cómo yo siento. No te olvides de besarme como yo beso. Pero si al fin tú decides no volver a mí, recuerda que mirar como yo miro, solo mira el águila cruzando el mundo azul. Recuerda que cantar como yo canto, solo cantan las sirenas en el ancho de los mares. Sentir como yo siento, solo siente el viento cuando vuela por el aire. Besar como yo beso a veces, no besa nada. Recuerda que cantar como yo canto, solo cantan las sirenas en el ancho de los mares. Sentir como yo siento, solo siente el viento cuando vuela por el aire. Besar como yo beso a veces. Besar como yo beso a veces. Besar como yo beso a veces. No besa nada.
Como yo de Tonina Zaputo, nos da paso a la siguiente sección, un espacio que prepara nuestro compañero Paz y Bien, Paco Molina, y que lleva por título Yo mi dinero lo doy para quien lo necesita de verdad.
Mito 5. Yo mi dinero lo doy para quien lo necesita de verdad. Es que es lo que tiene el dinero de la cooperación, Conchita, que en cuanto sale de aquí se desperdicia, que uno puede cambiar 6 veces el plasma o la Nintendo al año, que puede ir a comprar el periódico a la esquina con el coche y comprar el periódico y la gasolina de paso, pero que en cuanto los fondos llegan al niño que lleva la cantarita de agua en la cabeza, hay que ver lo que se desperdicia. Y a quien piensa así, el mismo o la misma de todos nuestros mitos, se le olvida que en Somalia o en Marruecos, en Guatemala o en El Salvador, la gente se organiza como aquí y va al trabajo por las mañanas y tiene cooperativas y asociaciones y a lo mejor hasta compra el periódico sin gasolina, eso sí. Y que el dinero no se arroja al saco sin fondo que muchos y muchas se imaginan. El día que comprendan, Conchita, la cantidad de bollos que hay que comerse para manejar un fondo de microcréditos, van a dejar de pensar así. Sabrán entonces que los microcréditos son fondos contemplados por la cooperación para que las personas que no podrían ni entrar en un banco, quizá también por su completa dignidad, puedan acceder a financiarse los pequeños hitos de su esfuerzo diario. Una cosechadora manual, los abonos y las semillas, un tenderete, una barquita. Detrás de todo ello no solo está el trabajo de un recolector de maíz, de una vendedora de milpas o de un pescador de tilapias. Hay una cabeza que tiene que aplicarse a controlar sus ingresos y sus gastos y a justificarlos. La cooperación les ha situado en el reto de unos auténticos agentes de bolsa que, además, tienen que ganarse la vida. No es el único artificio financiero que tienen las personas del sur para competir con la facilidad para crear dinero de la nada de los del norte. También están los fondos rotatorios, en los que cada recolector, vendedora o pescador invierte pequeñas cantidades para poder beneficiarse, si le fuera necesario, de un fondo comunitario, porque a veces la vida difícil tiene estas cosas, la cosechadora no funciona, las milpas no llegan al tenderete o la barca no puede echarse al mar ni al río. Y por si fuera poco, Conchita, también tenemos a esas personas de Namibia, el Congo o Nicaragua que emigran, que se van a trabajar a Canadá, a Estados Unidos o a Italia y envían cada semana, llueve o vente, dinero para el hermano recolector, la esposa vendedora o el padre pescador. Ellos, que no van a plantearse en la City o en Wall Street si su dinero se necesita o no, también son economía. También mueven países y normalmente dos, aquel donde trabajan y el que recibe sus fondos. Y pese a ser, según el Banco Monetario Mundial, una de las 10 principales fuentes de divisas de egreso e ingreso, no han recibido, que sepamos, ningún apoyo valioso por ello. El hermano, esposo o hijo que envía los fondos en el Western Union de turno sigue pagando dinero por dar dinero a los suyos, a veces un 5, un 7, un 10%, 30 euritos para mandar 600, ni el salario mínimo. El sistema no perdona tampoco a quienes no parecen necesitar el dinero. Que se nos quede en la cabeza, Conchita, frente a quienes necesitan el dinero de verdad, están los que de verdad necesitan tu dinero, el tuyo, el del otro y el de la moto, todo. Así que cuando oigáis, yo mi dinero lo doy para quien lo necesita de verdad, pensad un poquito en todo esto. Nos escuchamos en el próximo mito.
Huelva en red.
Pues sin más, hablamos con Loli Mendoza, que es la persona de Huelva que seguramente más sabe de Burkina Faso. Bienvenida, Loli.
Hola, bien, gracias, muchas gracias.
Cuéntanos, ¿por qué Burkina Faso? ¿Cómo llegaste allí?
Bueno, yo soy misionera de la doctrina cristiana y bueno, en mi congregación en el 2000 había una necesidad allí porque había dos hermanas que llevaban sola mucho tiempo en un poblado muy pobre, y pidieron si alguien se podía ir. Entonces yo me ofrecí y me fui. Siempre había tenido esas inquietudes por África. Me frenaba un poco el tener que aprender francés, pero me podía más la inquietud de, bueno, estar con los más pobres, ¿no? Con esa gente que más lo necesitaba. Entonces me lancé y hablé con mi responsable y le dije que yo estaba dispuesta a irme. Y así empezó todo.
Bueno, nos contaba Gema Castaño, alcaldesa de Cumbres Mayores, que el pueblo de Cumbres se implicó a raíz de una fotografía, ¿no? El poder de la imagen provocó que ahora desde la Diputación de Huelva, desde el Ayuntamiento de Cumbres y con Cumbreños con Burkina se estén haciendo cosas hermosas allí. Cuéntanos un poco cuál es el proyecto que se está haciendo.
Ya hace unos años que, bueno, es verdad que la Diputación, a través también el Ayuntamiento, la cosa empezó en el pueblo, claro, evidentemente, porque yo soy de allí. Empezaron a conocerme en 2015 a través de un homenaje que me hicieron como ilustre cumbreña. Se hizo una ONG que se llama Cumbreños con Burkina, y entonces empezaron a pedir subvenciones a través del Ayuntamiento y la Diputación. Cuando llegamos a ese lugar, era un lugar desértico, prácticamente muy pobre, sin infraestructuras ninguna, ni agua, ni luz, las casas de adobe, no había canalizaciones. Entonces allí empezamos a trabajar con un grupo de mujeres en la formación y en proyectos de microcrédito, y construimos un centro de promoción justamente para la mujer, con la ayuda de una ONG también de Barcelona, que se llama Mujeres con Burkina, y a raíz de ahí ya, con la ONG que se había hecho en mi pueblo, empezaron a preguntar cuáles eran las necesidades. Yo empecé a hablar de los niños, de un comedor, de un colegio, de placas solares, de un depósito de agua, de clases para también los niños, y ahí empezó todo, ¿no? Ya la Diputación nos concedieron varios proyectos, yo creo que son 3 años los que nos llevan financiando la alimentación de los niños, también los salarios de los monitores que trabajan con las mujeres, las monitoras y con los niños, y luego también ayudando en las infraestructuras del centro y del poblado, porque lo último que se está haciendo este año justamente es arreglar el camino de acceso desde la ciudad hasta el centro, que eso está siendo financiado por la Diputación. Aparte de que se pusieron placas solares, se reforzó la instalación eléctrica, se hizo un depósito de agua. Todas estas cosas han sido financiadas por la Diputación de Huelva, con los proyectos de cooperación.
¿De cuántos beneficiarios hablamos, directo e indirectamente?
Bueno, directamente pues puede haber 150 o 200 niños en el comedor, y luego mujeres, yo creo que este año había 60 o 70, y luego evidentemente toda la población del poblado, porque el camino que se arregla no es solamente para la gente del centro, es para todo el poblado, ¿no? Y todos los niños que van allí no son solamente niños de las mujeres que se informan, son niños también del poblado. Poblado tendrá 7 o 8 mil habitantes, o quizás más, porque es un poblado que se va haciendo con gente que va viniendo del interior a la capital, y este poblado está a unos 5 o 6 kilómetros de la capital. Entonces la población es cada vez más enorme, entonces más gente se va a beneficiar de ese proyecto.
Bueno, me imagino que ese camino ahora además acortará las distancias, con lo cual más gente que probablemente llegue hasta allí, ¿no?
No solamente la distancia, es que antes era imposible casi pasar en algunos momentos, sobre todo en tiempos de lluvia, como no había canalizaciones, pues era imposible. A veces teníamos que dejar el coche a 2 o 3 kilómetros y ir a pie, ¿no? Y muchas veces, bueno, la gente que no tiene coche ni nada de eso, pues tenían que esperar que pasara el agua, y cuando podían ya, pues, cuando bajaba ya podían entrar en el poblado. Aparte de que también eso de que no hubiera canalizaciones hacía que muchas casas que estaban construidas con adobe en tiempos de lluvia se cayeran. Ahora se puede canalizar un poco mejor el agua para que no arrase con tantas casas, ¿no?
¿Qué sería lo más urgente para hacer próximamente? Esta sería la última pregunta para no robarte más tiempo, Loli.
Yo creo que está en marcha un poquito, aunque todavía no se ha hecho la instalación, la luz eléctrica está llegando al poblado, pero todavía no llega a nuestro centro. Eso sería una de las prioridades también, y desde luego seguir reforzando el tema del comedor y los salarios de los monitores. Bueno, no sé si también el agua pasa un poco lo mismo. Hay pozos, pero en tiempo de sequía se seca, el agua de la ciudad lleva llegando, entonces también sería interesante que pudiera llegar hasta el centro, ¿no?
Bueno, pues esperemos que
sería un poco prioritario.
Bueno, gracias, Loli. Esperamos que puedan llegar esas ayudas poco a poco. Si hay alguna forma de ayudar, si hay alguien que está escuchando y quiere participar de alguna manera, estaría bien que nos lo comunicara.
Sí, porque además a través de Cumbreños con Burkina, la sede está en Cumbre, o sea, si es en la provincia de Huelva, es así, ¿no?
Pues nada más, muchísimas gracias y mucho éxito.
Muchas gracias a vosotros, gracias.
Una de nuestras metas en este espacio radiofónico será destrozar esas ideas preconcebidas que tenemos. Así que adelante, Paco, con el segundo mito de hoy, el sexto ya. Es que son muy pesados.
Mito 6. Es que son muy pesados. El viernes, sí. El viernes pasado, Conchita, fue el Black Friday. No había día en que no estuviera el buzón hasta arriba. No cabía ni la hojilla del Telepizza con la propaganda del Black Friday. No había noche en que no se acostara uno sin ver el final del MasterChef por los 500 anuncios del Black Friday. No había tarde que no se merendara uno una cola seguida de otra porque daban los cupones para el viernes, porque ya llegaba, que ya estaba llegando el Black Friday. Y luego los pesados son los chavales y las chavalas de la carpetita de Intermón. No sabemos qué le pesa más a estas personas. Si la preguntita de estos voluntarios y voluntarias, tienes un minuto, o que se estén realizando una labor de voluntariado mientras ellos o ellas piensan dónde se tomarán el último whisky. Otro día, sí, otro día hablaremos con Chita del voluntariado social y sus respetadísimas modalidades. Pero bueno, venga, vamos a darle por una vez y sin que sirva de precedente la razón a estas auténticas máquinas de crear los mitos de la cooperación. Sí, eso de plantarse con una carpeta delante del camino de uno a la cafetería o de querer arrancarte una firma más contra es de ser muy pesados. Lo que pasa es que si alguien evoluciona en la captación de tiempo, el del voluntariado, o de dinero para los proyectos, son las propias entidades que a esto se dedican. ¡Qué remedio! Nuestros abuelos y nuestros padres, Conchita, conocían la hucha con cabeza afro o de chino. Nosotros somos la generación de la carpetita y el boli de firmas. Pero, afortunadamente, la captación no se ha quedado en eso y ahora las técnicas son cada vez menos molestas o pesadas. En las ONGD cuentan con técnicas como el buzoneo, pero por email, sin gastar el papel a color del telepizza, o el WhatsApp. No hace falta la hucha ni tomar nota de la cuenta del banco, porque el Bizum está al alcance de cualquiera, y además así también hacemos algo por los pobres programadores del sistema operativo de nuestros bancos, ¿no? Después de todo, nosotros somos sus ONGDs. Hay técnicas aún más elaboradas y más participativas, que es lo bonito del asunto. Una se llama crowdfunding, que se traduce literalmente por financiación de la multitud. Y la multitud somos todos los que, queriendo salir del sudoku virtual o del Candy Crush parlamentario, nos damos de bruces con una página web muy extraña, de colores, con muchas fotos. Y esas fotos nos llevan a otras más durillas, con gente arando en una parcela que no da para jaramagos, o mujeres y niñas negacionistas de la religión miguelbosista que se dan guantadas por ponerse una vacuna, o unos niños que están llegando a un colegio, vamos, cuatro tablas y una pizarra en medio del campo, después de un paseíto de 8 horas, 3 ríos y un barranco. Y resulta que la página nos muestra que lo único que tenemos que hacer en esa tarde nuestra de pantalón corto porque nos da la gana y horchata es rellenar 3 campos, pero no de los de arar. Poner los dígitos de la tarjeta que nos dé más asco y ya somos donantes. Ya estamos dando algo, lo que sea, que será una multitud porque somos muchos, muchísimos los pegados y pegadas a una pantalla del ordenador todos los días. Y sin huchita, ni boli, ni marchita interrumpida, ni pesadez. Todo desde casa, Conchita, aprovechando que todavía la tenemos. Así que cuando oigáis, es que son muy pesados, pensad un poquito en todo esto. Y perdona, Conchita, que no me pueda quedar con vosotros para la agenda. No, no me voy a las rebajas del post-Black Friday. Es que tengo que trabajar para el Giving Tuesday, que es como el Black Friday, pero en mejor. Ya hablaremos de él algún día.
Bueno, pues vamos concluyendo, no sin antes realizar una recomendación cultural, y lo hacemos de nuevo hablando de cine.
¡Ay, ay, 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 ay! ¡Para mis nietas, para mis nietos! ¡Ay, para mis nietas, para mis nietos! Y para mi nuera, para tengo un poco más, un poco más y un poco más.
La última primavera, Last Days of Spring, Es la ópera prima de Isabel Lamberti, una coproducción entre Holanda y España que nos presenta a la familia Gabarrete Mendoza mientras celebra el cumpleaños de su nieto cuando una inspección policial irrumpe el festejo. Estamos en la Cañada Real, un barrio de Chabolas a las afueras de Madrid, donde surgen tensiones entre las autoridades y los vecinos, ya que los terrenos han sido vendidos y las familias son obligadas a abandonar las casas que ellos mismos han construido. Mientras la madre Agustina pasa de ser una mujer muy alegre a vivir atormentada por el miedo. El padre, David, un chatarrero muy trabajador, intenta encontrar una solución, pero la burocracia del sistema les falla. Entre tanto, los miembros más jóvenes de la familia, la nuera, David Fijo y una madre adolescente, María, y el joven Alejandro luchan a su manera con sus vidas en la cuerda floja. Con esto vamos concluyendo. Gracias a los que nos han acompañado este ratito. Recuerden que pueden escribirnos cuando lo deseen y enviarnos su recomendación cultural, musical o sumarse a la red. Nuestro mail es invisibleasociacionproyectos@gmail.com. Concluimos con Ponte en mi lugar del colectivo musical en defensa de los derechos humanos. Somos Batambora. Hasta la próxima.
Ponte en mi lugar, ponte en mi lugar, no me juzgues sin conocerme. Sin detenerte a pensar, ¿qué me hace salir y gritar?
Ponte en mi lugar, ponte en mi lugar, no me juzgues sin conocerme. Sin detenerte a pensar, ¿qué me hace salir y gritar?
Aunque no lo creas, analiza bien que mi lucha también es tu lucha. La diferencia entre tú y yo radica en que salgo y marcho a pie pelao.
Buscamos la unidad, buscamos respirar un mundo más humano, donde transitar y luchemos como hermanos.
Donde sin detenerte a pensar, ¿qué me hace salir y gritar?
Ponte en mi lugar, no me juzgues sin conocerme. Sin detenerte a pensar, ¿qué me hace salir y gritar?
Somos estudiantes, somos profesores.
Somos las mujeres, somos los doctores. Somos ciudadanos, jóvenes de barrio, gente común como tú y yo. Somos quienes cantan, somos los mayores.
Somos los artistas uniendo nuestras voces.
Somos ciudadanos, jóvenes de barrio, gente común como tú y yo. Pidiendo que te pongas en nuestro lugar, únete a nosotros, vamos a marchar. Si luchamos juntos podemos ganar, buscamos todos un cambio en nuestro hogar. Policías y militares hacen parte de nuestro pueblo. Detente un momento y piensa, tu lucha no es contra el pueblo, tu lucha es nuestra lucha. El pueblo siempre resiste, ay, nuestra Colombia. nunca se rinde. Ponte en mi lugar, ponte en mi lugar, no me juzgues sin conocerme, sin detenerte a pensar que me hace salir y marchar. Ponte en mi lugar, ponte en mi lugar, no me juzgues sin conocerme, sin detenerte a pensar que me hace salir y gritar.
Somos los mismos hundidos en el dolor de una guerra.
Resistimos desde la dignidad y la conciencia.
Siembra la semilla de la paz.
Buscamos la justicia social.
Marcho y exclamo por el derecho a la libre expresión.
Condenamos el uso de la violencia indiscriminada contra un pueblo.
Vamos, Colombia.
Volvamos a vivir en paz.